Son las 8 de la tarde.
El Enfoque en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a esta versión reducida del Enfoque. Hasta las 8:30 vamos a estar con ustedes. Después vendrán los compañeros de deportes para contarles la penúltima jornada de Segunda División al frente, José Vicente Delfa y Jesús Ruiz. ...30 minutos por delante para resumir lo más destacado que nos deja este viernes 17 de julio... en el que muchos empiezan sus vacaciones, pero otros les toca quedarse en casa. Y no solo eso, evitar también desplazarse a segundas residencias y reunirse con amigos y familia. Los contagios por coronavirus siguen aumentando, 628 en las últimas 24 horas, más de la mitad en Cataluña y Aragón. La situación preocupa y mucho en Cataluña, en Barcelona, su área metropolitana y en Lérida, en concreto en las comarcas del Segrià y la Noguera. El gobierno catalán ha dado hoy nuevas recomendaciones más estrictas todavía. Piden no salir de casa salvo por lo necesario, no viajar a segundas residencias. Los aforos además se vuelven a limitar al 50% en bares y restaurantes. Se cierran también locales de ocio nocturno y gimnasios. Prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Porque los contagios, como decimos, están produciendo sobre todo en las reuniones con familia y amigos. Alba Vergés es la consejera de Salud de Cataluña.
Reducir la actividad social se recomienda a las personas que estén en sus domicilios y que puedan salir, evidentemente, para ir a trabajar, para comprar aquello que necesiten con cita o aviso previo, y solo salidas para hacer deporte, lo que sea, individuales o con la persona conviviente. Si decimos solo lo imprescindible, quiere decir que este fin de semana, si teníamos pensado alguna visita a personas, amigos, pues que no la hagamos.
Restricciones que tendrán de momento una duración de 15 días y que van a afectar a 4 millones de personas y que van a ser obligatorias una vez la justicia las convalide. La situación también es grave en Aragón. Los contagios se están duplicando cada 2 o 3 días. Ya de hecho ayer lo contábamos aquí, el gobierno pedía no salir ni entrar de Zaragoza y no se descartan nuevas restricciones. Son medidas que los gobiernos autonómicos están respaldadas todas ellas por el Ejecutivo Central. Todo para evitar lo peor, que el virus se extienda y nos veamos como hace unos meses. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Todos los gobiernos autonómicos, el de Aragón y el de Cataluña, que tienen al Gobierno de España para ayudar en todo lo posible. Y vamos a ir viendo día a día los problemas que tenemos que afrontar y las respuestas que vamos dando. De momento estamos en la buena dirección, sabiendo que el verano iba a ser complicado, como lo está haciendo en todo el mundo.
Y nueva comunidad que se suma al uso obligatorio de la mascarilla en todas las situaciones. En Castilla-La Mancha la tendrán que llevar siempre a partir de la semana que viene. Madrid, mientras la situación siga así, bajo control, podemos de momento quitárnosla en los espacios abiertos siempre, eso sí, que mantengamos la distancia de seguridad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Todos los ciudadanos de Madrid, y por todo lo que han vivido, son conscientes de la situación y están teniendo un comportamiento ejemplar. Si el uso está siendo masivo, si el comportamiento de los madrileños lo está siendo también y ya es obligatoria en los lugares donde no podemos asegurar esa distancia, creemos que hasta el momento es suficiente.
Bueno, pues además de la evolución de la pandemia, preocupa la crisis económica y en eso están a esta hora los líderes europeos. Vamos ya con el informe económico de este viernes 17 de julio con José Gilgado. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Los líderes europeos que están reunidos en Bruselas para llegar a un acuerdo de reconstrucción. ¿Habrá acuerdo?
Es difícil saberlo porque han hecho declaraciones a la entrada y a partir de ahí se han encerrado en la sala del Consejo a ver si llegan a un punto intermedio. Hemos explicado muchas veces las posturas, pero lo repetimos. De un lado, los que quieren que haya una inyección de dinero y con muchas facilidades. Aquí está España. Y del otro, los que quieren menos dinero, menos facilidades y compromisos muy fuertes. Ahí está Holanda y los países del norte. A la entrada, el presidente Sánchez pedía cerrar ya un pacto.
Con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender, lógicamente, nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación.
Bueno, después de varias horas de reunión, ¿se ha filtrado algo?
Sí, pero dentro de lo esperado. La primera enganchada, el primer encontronazo lo han tenido Italia y Holanda. El primer ministro Conte ha dicho que las condiciones que plantean los frugales son inaceptables. Conte ha hecho una intervención muy sólida en lo legal, en la que ha pedido comparar lo que pide Holanda, la Holanda de Rutte, con un rescate. Incluso es peor, dice Conte, porque un rescate lo supervisa Europa y lo que quieren los países del norte es que vigile país por país lo que dan. Algo muy complicado.
Bueno, pues también se complica el dinero que el gobierno va a dejar gastar a los ayuntamientos.
Sí, y aquí voy a intentar explicar el conflicto de la manera menos técnica para que se entienda. Los ayuntamientos dejan partidas sin gastar de unos años para otros. Esos superávit no los pueden pasar de año en año. No se lo deja Hacienda, no se lo permite. ¿Qué dice Hacienda? Que den el dinero al ministerio y que ese superávit ya lo administran ellos, ya lo reparten. Los ayuntamientos están indignados y acusan a Hacienda de querer quedarse con el dinero a su costa en vez de dárselo para pagar los servicios sociales. Los municipios se iban a reunir hoy, pero lo dejan para el lunes que viene. Seguramente habrá conflicto.
Bueno, lo contaremos. Y los ERTE, atención, se podrían prolongar más allá del 30 de septiembre. ¿Para qué sectores?
Para la hostelería y el turismo. Son sectores con muchas dificultades y todo apunta a que este verano no estarán al 100%. La ministra Reyes Maroto dice a los trabajadores y empresarios que si se lo piden, seguramente habrá ERTEs en otoño.
Si hay voluntad por extender los ERTEs, algunos sectores todavía necesitan tutela para poder recuperar de forma gradual esa actividad, en particular la hostelería y el sector turístico. Desde luego el gobierno acompañará para que esa medida u otras se puedan aprobar para seguir protegiendo, no dejando a nadie atrás y sobre todo acompañando en la reactivación económica que tanto necesita este país.
Y el Rey José ha lanzado un mensaje de apoyo a los empresarios vascos.
En Bilbao se ha reunido con ellos, les ha escuchado y les ha dado un mensaje de ánimo, igual que hizo con la huerta en Murcia, el vino en La Rioja o el turismo en Baleares.
Hay una enorme confianza en la capacidad del empresariado vasco, de la sociedad vasca, de salir adelante. Hay una trayectoria de éxito también en la pandemia.
Bueno, y hay una localidad turística a la que un brote le preocupa y mucho porque les va la temporada en ello.
Gandía, que es como la playa de Madrid, donde un foco de transmisión comunitaria se complica y están intentando acotarlo. La alcaldesa quiere que la policía municipal indique a los turistas circuitos seguros para evitar contagios. Diana Morant, así se llama la alcaldesa, ha dado una rueda de prensa para tranquilizar. Asegura que está bajo control.
Como ayuntamiento queríamos lanzar un mensaje de tranquilidad. Hemos podido comprobar que efectivamente tenemos una foto en Gandía de COVID-19... y que la autoridad sanitaria está haciendo el seguimiento y la trazabilidad de los casos.
Y por último, la bolsa, José, ¿qué ha hecho hoy?
Hoy se ha dejado medio punto y está en un periodo de esos en los que no sabe hacia dónde evolucionar. Pendiente de si Europa llega a un acuerdo o de si la pandemia afloja, los valores turísticos siguen en rojo y las energéticas suben. La prima de riesgo en valores muy tranquilos, 87 puntos básicos.
Ocho minutos pasan de las 8 de la tarde. Vamos a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana. Ya ha hecho mucho calor. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido mucho calor. El termómetro ha marcado máxima de 37 grados en la zona universitaria de Madrid, 36 en Aranjuez o Pozuelo del Arcón. Y nos preparamos para un fin de semana igual o más caluroso, con ascenso ligero mañana sábado, que se dejará notar algo más de cara al domingo. Las mínimas esta próxima madrugada bajan un poco, por lo que dormiremos algo mejor, pero nos preparamos para el intenso calor que nos espera. Mañana sábado, cielo muy despejado, con sol y máximas de 37 en el centro, 38 en el sur y 28 en localidades de la sierra. Y el aviso amarillo activado un día más en toda la región por calor.
Muchas gracias, Tania. Y ahora vamos con los deportes. Con Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Bueno, aquí una del Atlético que felicita a los del Madrid.
Como corresponde, ¿no?
Como corresponde.
Como tiene que ser.
Por el triunfo y por lo bien que lo hicieron quedándose en casa.
Por las dos cosas y no sé por qué orden, pero es un atípico día de festejos para el Real Madrid. El club ha celebrado su Liga 34 en un acto en Valdebebas, al que han asistido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. De todo lo visto y oído, nos quedamos con este documento sonoro a dos voces entre el capitán Sergio Ramos y el alcalde de la ciudad, reconocido hincha como tú del Atlético de Madrid.
Habrá muchos rumores, pero esta liga pues ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio y todos los que estamos aquí lo sabemos bien. Por eso no debemos nunca cansarnos de ganar, seguir aprovechando la oportunidad que nos da la vida de jugar en el mejor equipo del mundo y nada, a la Madrid seguiremos ganando.
Yo de Sergio lo tengo que decir, solo borraba 10 segundos de su trayectoria deportiva, pero esos 10 segundos tengo que reconocer que los borraba, Sergio, porque hay algunos nos diste un disgusto muy gordo, las cosas como son. Y sobre todo tu capacidad de superación cada día en los entrenamientos y en los partidos te hace ser un referente.
Y una vez más se cumple la teoría de los vasos comunicantes. Los éxitos en el Madrid son las crisis en el Barcelona. El presidente culé, José María Bartomeu, tiene previsto reunirse con Quique Setién, que podría ni siquiera sentarse en el banquillo en la eliminatoria de Champions contra el Nápoles. Y en menos de media hora arranca otra noche de emociones fuertes en Onda Madrid con la narración de la penúltima jornada en Segunda División. Fuenlabrada, Elche, Rayo Las Palmas y Málaga, Alcorcón. Los tres madrileños por ese orden apuran sus opciones de meterse en la fase de ascenso a primera. Este fin de semana contaremos también las eliminatorias de ascenso a segunda con el Sabadell Atlético de Madrid B y a segunda B con el Alcorcón B a Darbe y el Navalcarnero Alcalá.
Muchas gracias, Rodrigo. Buen fin de...
Igualmente.
Bueno, a esta hora aseguro que mucha gente se está yendo de vacaciones, otros a segundas residencias, a disfrutar del fin de semana, así que vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya situación más tranquila en las carreteras madrileñas. Eso sí, van a seguir encontrando dificultades de salida de la capital por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, especialmente congestionadas la A2 en el Torrejón de Ardoz y también la A3 en Rivas. Además, en la M50 van a encontrar complicaciones en Las Rozas, en el enlace con la A6 y muy congestionada también la M501 en Navas del Rey hacia San Martín de Valdeiglesias.
Bueno, pues paciencia en el volante. Gracias, María. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todo el resumen de esta jornada, de este viernes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 8:30 no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
8 y 14 minutos de la tarde, vamos ya con la evolución de la pandemia. Continúan aumentando los contagios, 628 las últimas 24 horas. La situación preocupa sobre todo en Cataluña y Aragón, donde se han tomado medidas más restrictivas para intentar parar la propagación del virus. Últimos datos con Neus Cerda.
Se suspenden las actividades en teatros, cines y discotecas. En los bares y restaurantes se limita el aforo al 50% y se prohíben las reuniones de más de 10 personas en el ámbito privado y público. Medidas que tendrán que ser ahora ratificadas por un juez. Para el Ejecutivo catalán es un toque de atención a la población para que no baje la guardia. Y llamamiento de la consejera de Salud, Alba Vergés, recomienda quedarse en casa y no desplazarse a segundas residencias. El mensaje es dejar de sociabilizar para evitar un confinamiento total.
Recomienda a las personas que estén en sus domicilios y que puedan salir, evidentemente, para ir a trabajar, para comprar aquello que necesiten. Si decimos solo lo imprescindible, quiere decir que este fin de semana, si teníamos pensado alguna visita a personas, amigos, pues que no la hagamos.
Y llamamiento también de Aragón a los ciudadanos de Zaragoza para que no entren y salgan de la ciudad. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura que se está a total disposición de las comunidades.
Todos los gobiernos autonómicos, el de Aragón y el de Cataluña, que tienen al Gobierno de España para ayudar en todo lo posible. Y vamos a ir viendo día a día.
Los brotes en el resto del país están controlados, aunque el Gobierno manifiesta preocupación por Cataluña y Aragón, donde la transmisión es ya comunitaria.
Nos vamos ya hasta Bruselas. Muy importante es lo que finalmente se acuerde allí sobre el fondo de reconstrucción, porque de ello va a depender el dinero que vamos a recibir España y las condiciones en las que nos las van a dar. Son 750.000 millones los que hay en juego. Siguiendo la reunión desde la capital comunitaria está Concha Lozano.
A esta hora está previsto que los líderes europeos retomen las negociaciones después de un parón de 2 horas, en las que los mandatarios han estado reunidos en bilateral, sondeando apoyos y negociando propuestas. El presidente del Consejo, Charles Michel, podría aprovechar ahora además para presentar otras iniciativas en las próximas horas que presentará a los 27 sobre el llamado Fondo de Recuperación. El paquete de ayudas que, de aprobarse, supondría todo un balón de oxígeno para los países más afectados por la pandemia. En juego hay muchos miles de millones, el presupuesto comunitario para los próximos 5 años. Casi todos los líderes europeos coinciden en que esta cita es crucial para el futuro de Europa y la supervivencia del bloque europeo. Hay, sin embargo, diferentes criterios. Por un lado están los países del norte, que quieren normas estrictas cuando se otorguen las ayudas, que deberían ser más bien préstamos y no transferencias, como exigen, por ejemplo, Francia o España. Holanda acude a Bruselas, además, con una última exigencia, la de que todas las decisiones que afecten a las ayudas se tomen por unanimidad y, además, los países receptores sean obligados a hacer reformas, exigencias que obstaculizarían enormemente la puesta en marcha de ese fondo. Por delante, aún muchas horas de negociación y un resultado todavía incierto.
Pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre ha dicho que es un consejo histórico y quiere que ese fondo se reparta, sobre todo en forma de ayudas directas y no de créditos, y sin las duras condiciones que defienden algunos países. Flor Carazo.
Para Pedro Sánchez estamos ante una reunión histórica. El presidente del Gobierno insta a conseguir un buen acuerdo que transforme las economías y haga que sean mucho más verdes, digitales e inclusivas.
Creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. España acude a esta cumbre, a este consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender lógicamente nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación.
El líder del PP muestra su apoyo al gobierno, pero pide que se traslade responsabilidad, estabilidad y reformas a Bruselas. Pablo Casado aconseja al Ejecutivo que negocie bien y no busque enemigos en el exterior.
Ese fondo de recuperación económica se tiene que negociar, si es posible, para evitar los errores del Eurogrupo, sin vender la piel del oso antes de cazarlo, y sin insultar a los que supuestamente tienen que votar.
Según Casado, el problema al que se enfrenta España no es Europa, sino de contenido y del gobierno de coalición.
Bueno, cambiamos de asunto. Continúan las reacciones a las informaciones que cada día aparecen sobre las finanzas del rey emérito, mientras los reyes continúan su periplo para impulsar la reconstrucción de las comunidades autónomas. Hoy parada en el País Vasco. Informa Julio César Cobos.
Primera parada en Bilbao, donde han sido recibidos por el Endacari en funciones Íñigo Urkullo. Allí han visitado el Museo Guggenheim. Los reyes se han reunido con empresarios vascos y los máximos responsables de Iberdrola y el BBVA dentro de la gira que están realizando por todo el país. Una visita real que coincide con nuevas informaciones sobre Juan Carlos I. El diario El Mundo ha publicado la carta que Corina envió a Zarzuela asegurando que el rey emérito le reclamó el dinero el año que abdicó. El expresidente Felipe González ha pedido respeto y presunción de inocencia.
Respeto a la presunción de inocencia y respeto, que yo tengo y mucho, a un legado histórico que no van a borrar estas circunstancias.
La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, insiste en que la situación del rey emérito compete a la Casa Real y que su pasado no afecta a la actividad de Felipe VI. El líder del PP, Pablo Casado, respalda a Felipe VI y denuncia una campaña contra la monarquía por parte del gobierno.
Estamos hablando de una situación que tiene que ver con el pasado del jefe del Estado anterior, que nada afecta a la actividad del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, con el que el gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca.
Y el Partido Popular censura que desde el gobierno del Partido Socialista, con su vicepresidente a la cabeza, se esté pidiendo un referéndum y la abdicación del rey.
La ejecutiva de Podemos, reunida esta mañana, ha pedido abrir un debate sobre la monarquía, cuya utilidad ha cuestionado a raíz, dice, de los numerosos escándalos de corrupción. Pablo Echenique ha publicado en su cuenta Twitter que el actual rey conocía desde marzo del año pasado las actividades presuntamente corruptas de su padre.
Bueno, y atención porque hay cambio en los resultados de las elecciones en el País Vasco. La coalición Partido Popular y Ciudadanos ha obtenido un escaño más, pasa de 5 a 6, se lo arrebata a Bildu en Vizcaya. Es el resultado de contar el voto en el extranjero y también de subsanar errores en algunas mesas. Ese sexto escaño para la coalición le corresponde a Ciudadanos, que además en el País Vasco se estrena con 2 diputados, y era en concreto para Luis Gordillo.
Es un escaño que se suma al grupo parlamentario que será el de PP Ciudadanos en el Parlamento Vasco. Y además es un escaño más para el constitucionalismo, es una voz más para el constitucionalismo que es más necesaria que nunca hoy día en nuestra tierra.
Y los líderes independentistas presos por el procés han salido esta mañana de las cárceles donde cumplen condena y por primera vez van a poder disfrutar del régimen de semilibertad que les ha concedido las juntas de tratamiento de las cárceles donde están cumpliendo condena. Lupe Ortiz.
Llevan unas horas disfrutando de la semilibertad que supone el tercer grado y algunos han aprovechado para denunciar que España no es un país democrático. Lo ha hecho el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una entrevista en Catalunya Ràdio. Al salir de la cárcel ja hablava de repressió.
Tercer grau no és res en concret. El que volem nosaltres és que s'aturi la repressió d'una vegada per totes.
El líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, lo primero que ha hecho ha sido llamar por teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Contento al abandonar la cárcel, decía tener ganas de ver a su gente.
Ya os podéis imaginar, no hace falta entrar en detalles. Contento de ver a gente, de saludar a la gente de nuestro pueblo y hacia adelante.
Los 9 condenados por el 1O por sedición y malversación van a pasar en casa el fin de semana. El lunes vuelta a la prisión, pero solo irán a dormir. Son los beneficios del tercer grado que la Fiscalía va a recurrir. Llegará hasta el final, que en este caso es el Tribunal Sentenciador, el Supremo. Si atiende la petición del Ministerio Público, la medida quedará anulada.
El enfoque en Onda Madrid.
23 minutos pasan de las 8 de la tarde. Vamos ya con toda la actualidad de Madrid. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, Bea. Madrid registra un nuevo repunte de contagios por coronavirus con 40 en las últimas horas. Son 24 más que ayer. Por suerte no hay ningún fallecido. Ante este panorama y en previsión de que se pueda producir una segunda oleada de casos, el gobierno regional está construyendo un hospital de emergencias en Valdebebas. Ya conocemos cómo se va a llamar. Llevará el nombre de Isabel Zendal, la primera enfermera de la historia. Estará listo en otoño. En cuanto al uso de las mascarillas, de momento en Madrid no será obligatorio en todos los espacios, aunque en la mayoría de comunidades sí lo es. Es una información de Begoña Alarcón.
Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que los madrileños estamos siendo responsables, concienciados del uso de mascarillas y las cosas están saliendo bien.
Si el uso está siendo masivo, si el comportamiento de los madrileños lo está siendo también y ya es obligatoria en los lugares donde no podemos asegurar esa distancia, creemos que hasta el momento es suficiente.
Y esa responsabilidad se reflejó en el comportamiento de la afición madridista, que anoche no acudió a Cibeles a celebrar el título de Liga. Comportamiento ejemplar acompañado del refuerzo del sistema sanitario que tendrá su exponente en el Hospital de Emergencias, para el que ya se ha elegido nombre.
Que va a tener el nombre de Isabel Zendal, precisamente en homenaje a todas las enfermeras y a los enfermeros, a la enfermería en el año internacional. Y también tiene un simbolismo con la expedición que en su momento la expedición Balmis hizo precisamente de mano de los españoles para intentar acabar con la viruela.
Si todo sigue por el mismo camino, afirma la presidenta, tendremos un verano seguro.
Tras la crisis del coronavirus, toca reconstruir la región y desde Comisiones Obreras se han aportado ideas. Lo ha hecho el secretario general de este sindicato de Madrid, Jaime Cedrún, en la Asamblea. Allí ha pedido que se deje de lado la bronca política. Pepe Frutos.
Llamamiento de Jaime Cedrún a acuerdos entre las administraciones a fin de paliar problemas como el del bloqueo de la sanidad, algo que dice está teniendo consecuencias mortales también en enfermos sin COVID.
Un incremento de la mortalidad como consecuencia no del COVID, sino de otras patologías, como consecuencia de ese bloqueo que tiene nuestra sanidad pública. Por lo tanto, yo creo que actuar en el terreno sociosanitario es fundamental.
El sindicalista ha pedido a la comunidad que complemente la percepción de los ERTEs. También ha reclamado la gestión directa en el sector público de las residencias de mayores que atienden a dependientes.
No se puede privatizar la dependencia. Yo creo que las personas dependientes no pueden ser objeto de negocio.
De lo ocurrido en las residencias responsabiliza al gobierno regional y a las patronales por no haber tomado medidas preventivas.
Ese escenario, la Asamblea vivió ayer la reprobación del delegado de Gobierno José Manuel Franco por su gestión de la pandemia. Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron a favor de instar al Ejecutivo Central que cese a Franco. Este ha explicado en el programa 120 Minutos de Telemadrid que no tiene ningún sentido que traten de imputarle responsabilidades en este asunto porque actuó, dice, conforme a la ley y a la información de la que disponía.
Nunca se me habrá oído a mí colocar las muertes en el debe de ningún gobierno, nunca. Yo siempre he dicho que los gobiernos, el gobierno central y el gobierno autonómico han actuado siempre buscando lo mejor para los ciudadanos y han actuado siempre en función de la información que se tenía en cada momento. A mí como delegado del gobierno me tocó actuar también en función de la información que se tenía.
Bueno, pues según está publicando ahora mismo el diario.es, el juez avala la prohibición de reuniones de más de 10 personas en Barcelona y su área metropolitana y el resto de medidas del gobierno catalán. El magistrado no atiende la petición del fiscal, que argumentaba que la prohibición generalizada de reuniones de más de 10 personas era desproporcionada y no se ajustaba a la doctrina constitucional sobre el derecho de reunión. Así que, como decimos, el juez avala la prohibición de reuniones de más de 10 personas en Barcelona y también el resto de medidas que hoy ha comunicado el gobierno catalán. Continuamos con la crónica de Madrid, Gloria.
Sí, continuamos. La Comunidad de Madrid va a invertir 40 millones de euros en un plan de transformación digital en las 6 universidades públicas de la región, todo con el objetivo de impulsar la renovación tecnológica en diferentes áreas, como la docencia, la investigación y la organización. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Este es un gran reto que seguimos teniendo por delante, que seguís teniendo por delante las universidades, adaptaros permanentemente a las nuevas realidades, a las nuevas demandas y que además este plan de transformación digital va a suponer una palanca muy importante para dar ese salto cualitativo que os va a permitir poner en marcha una serie de transformaciones que son inaplazables y que os van a hacer confluir con otras universidades europeas.
De la crónica internacional que destacamos, Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Bea. Comenzamos por Alemania. Allí el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el acceso sin restricciones de las autoridades a los datos personales de los usuarios de teléfonos móviles y de Internet en su lucha contra la delincuencia común y contra el terrorismo. Es una sentencia de hoy mismo en la que se dice, además, que los investigadores han estado abusando del acceso a los datos personales en Internet y en los teléfonos móviles. La decisión es consecuencia de dos denuncias presentadas en su día por la rama alemana de un partido con un curioso nombre, el Partido Pirata, entre cuyas máximas preocupaciones está la defensa de los datos personales. Y parece que nadie se libra porque han sido pirateadas las cuentas de Twitter de los mismísimos Obama, Biden, Bezos y Gates en una aparente estafa por bitcoins. Seguimos en los tribunales en Estados Unidos. Allí el presidente Trump lucha legalmente para mantener en secreto su información fiscal. Sus abogados quieren presentar una queja antes del 27 de este mes en Nueva York, pese a que el Tribunal Supremo falló la semana pasada que esos datos no pueden ser bloqueados. Recordamos que el Tribunal Supremo decidió la semana pasada por 7 votos a favor y 2 en contra que Trump no puede bloquear la entrega de esos datos reclamados por un gran jurado que le investiga. Y Argentina tiene problemas de dinero, es decir, le falta liquidez, papel moneda, en pleno déficit fiscal y sin casi acceso al crédito externo. Imprime pesos diariamente, pero aún así sigue faltando ese papel moneda. Las dos plantas de impresión han visto frenada su producción por la infección de una parte de sus trabajadores. Otra prueba más de que el COVID-19 afecta a todo, directa o indirectamente.
8:30 de la tarde llegan ya los deportes a Onda Madrid.